Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué, un programa dirigido a la familia y comunidad, en el cual se conversa con especialistas temáticas de interés en educación inicial y formación general. Conduce la profesora Ana Mujica. La cita es cada viernes a las 12 horas a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos al Mundo de los Porqué, el espacio donde exploramos temas claves de la infancia, de la educación y el desarrollo. Hoy, junto a nuestro querido técnico de sonidos, el señor Iván Barrientos, en Radio Lago 107.5 FM, les acompañaremos en una conversación profunda y necesaria sobre los desafíos del comportamiento en la primera infancia, en la adolescencia. Bueno, y junto a nuestra invitada del día de hoy, la profesora Carolina Saldaña, vamos a explorar este tema, vamos a profundizar desde su experiencia personal, desde su experiencia profesional y sobre todo su experiencia como madre. Bienvenida, Carolina.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a hablar de este tema que en lo personal la verdad que me afecta y me tocó también vivirlo y también en lo profesional.
Oye, sabemos que tú eres alguien conocida en los medios de Ulagos TV, de Radio Ulagos. Pero para las personas que puede ser que primera vez estén escuchando este programa, cuéntanos un poco sobre ti, qué haces, a qué te dedicas.
Ya, de profesión soy educadora de párvulos, ¿ya? Soy académica del Departamento de Educación, específicamente la carrera de prosecución de estudios en educación parvularia y coordinadora de prácticas de la carrera mencionada. Realizó algunas clases y también tengo un programa de radio y televisión Descubriendo el Mundo Infantil, pronto a grabar su cuarta temporada.
Valga la cuña. Y también es madre, por eso es que comenzamos así el tema desde mencionando ese punto clave en este tema. Entonces, Carolina, sabemos que vamos a iniciar para que las personas entiendan el porqué el tema del día de hoy. ¿Qué te motivó a ti involucrarte con este tema, sobre todo de la comprensión de diversos trastornos en la infancia, específicamente con el trastorno, me corrige porque en este caso tú eres la especialista, trastornos negativistas desafiantes y el TDAH?
Es trastorno oposicionista desafiante. Ajá. Y el trastorno déficit atencional con hiperactividad. Como bien tú nombraste, soy madre y tengo dos niños, un adolescente de 14 años y una pequeña de 8. Y en este caso mi adolescente tiene trastorno déficit atencional hiperactividad, TDAH, y trastorno oposicionista desafiante, TDO, ¿ya? Y epilepsia del lóbulo frontal derecho. Y he tenido que estudiar mucho en relación a este trastorno porque hay muchos mitos, ¿ya? Pero también no hay una fórmula específica para tratar a las personas porque sobre todo el TDAH es una condición que es para toda la vida, ¿ya? Adultos, adolescentes, niños. Por tanto, no hay una fórmula específica donde yo diga, así tú tienes que tratar a un niño con trastorno de déficit atencional. No. Cada niño, como todos los trastornos, cada niño es distinto. Por tanto, las familias que tenemos este trastorno en alguno de nuestros hijos, tenemos que buscar estrategias para poder comprenderlo, entenderlo, saber qué es lo que pasa en el cerebro de mi hijo que funciona de esa forma, que es tan distraído, porque esa es como la palabra coloquial
que uno usa diariamente.
Claro, claro. Pero, claro, a lo mejor las personas que nos escuchan dicen, ¿qué tiene de malo que sea distraído? ¿Cuándo empieza el problema? En la época escolar, ¿cierto? Porque en primera infancia las educadoras de párvulos tenemos muchas, o trabajamos con muchas estrategias en donde incluimos todas las necesidades de los niños y las niñas, distintas experiencias de aprendizaje, materiales, etc. Por tanto, diagnosticar a un niño en primera infancia con TDAH es un poco complejo porque además también las actividades son de mucho movimiento. Pero cuando entramos al sistema escolar chileno, que en general es rígido, es escolarizado, donde tienen que cumplir ciertos horarios, muchas normas, es aquí donde ya estos niños con este trastorno explotan un poquito, sí. Y pasan a ser, para los docentes, que no los culpo, pero pasan a ser niños problemas. Entonces, ¿qué quieren? Que el niño que no puede estar sentado, porque además tiene una epilepsia, no puede estar tranquilo, necesita moverse, y que además que cualquier cosa que pasa en el aula lo distrae de lo que está hablando la profesora. Entonces empiezan ya las llamadas telefónicas, que tiene que llevarlo al doctor, que tiene que ver qué es lo que pasa. En el caso de mi hijo, personalmente, a él lo diagnosticaron con este TDAH a los 12 años, porque si bien él era muy distraído y también muy disruptivo, escolarmente, académicamente era excelente, tenía muy buenas notas. Uh-huh. Pero cuando empezó a ser disruptivo, ya ahí,
oye, Kat,
tuvimos problemas.
Tú dijiste que en la escuela, y te hago esta pregunta más amplia, porque uno conoce colegas o allegados que a veces no se dan cuenta de lo que está sucediendo con sus hijos. ¿Tú te llegaste a dar cuenta de eso o esperaste un diagnóstico, o el diagnóstico te lo dieron desde la escuela? ¿Por qué? Porque yo tengo colegas, amistades, que al pasar los años, ya el niño, no sé si te pasó, el tuyo fue a los 12 años, pero conozco otros que a los 12, 14, 16 años, que se han enterado que su hijo estaba metido en un diagnóstico de estos.
Lo que pasa es que en el caso de mi hijo fue progresivo. Fue progresivo y tenía ciertas... hay niños que son hipersensibles a ciertos sí. elementos. En el caso de mi hijo,
sonido,
era todo lo contrario. Pero él tuvo otro diagnóstico primero, que fue el trastorno obsesivo desafiante, ya que desafían absolutamente todo lo que estés diciendo. Ahí aprendí a trabajar con él que... el no era completamente terrible, entonces hay que hablar siempre desde lo positivo. Pero a medida que fue creciendo, claro, obviamente esa necesidad de no puedo estar sentado, él lo verbalizó. Me aburro, las clases son fome, todos los profesores tienen distintas formas de trabajo, pero yo captaba que con estos profesores que son más lúdicos, no de escribir tanto, mirar el pizarrón y traspasar lo que el profesor está escribiendo, eso lo descompensaba demasiado. En cambio, cuando tenía que, no sé, hacer una guía o buscar un material o elaborar algo, para él era, lo hacía bien, muy rápido, no se molestaba, uh-huh. no se descompensaba. Entonces, a medida que fue creciendo, me fui dando cuenta que, y conjunto con su doctora, que podía padecer quizás este otro trastorno, porque además, como es congénito, o sea, yo también tengo trastorno de déficit atencional.
Muchos tenemos. Muchos, yo creo. Y no hemos sido diagnosticados.
Y no hemos sido diagnosticados. Es genético, más a los 9 años se le diagnosticó una epilepsia del lóbulo frontal derecho, por tanto, se le hicieron muchos estudios. Porque la primera vez que tuvo una crisis, él tiene crisis de ausencia, no es la típica que salta, no, para nada, entonces... No sabíamos qué era, entonces, luego de muchos estudios, de escáner, exámenes de sangre, muchas cosas y muchos test, llegamos a este trastorno. Y claro, hay situaciones, por ejemplo, hogareñas, no sé, un día X él estaba comiendo un yogur, yo digo, hijo, recoge el calcetín que está en el suelo. Sí, mamá, me dice. Yo salí a comprar, volví y el calcetín estaba ahí. Entonces uno dice, qué desobediente, no hizo caso, y hoy le digo, ¿por qué no recogiste el calcetín? Ay, me olvidé. En verdad, su atención es sumamente corta. Yo le puedo estar hablando y al segundo se olvida de lo que le estás diciendo. Y eso también va generando conflictos en el hogar y en la casa, porque, ay, qué desobediente, no hace caso. Y no es eso. Es que, en verdad, su cerebro
no procesa
porque... Los niños con TDAH, todas las partes del cerebro maduran después, ¿ya? Está, por ejemplo, la amígdala cerebral, que es la que, en cierto modo, controla el control emocional y la priorización de ciertas actividades. Ya es inmadura en un niño con TDAH, entonces tú le puedes decir una, dos, tres veces algo que pasa en primera infancia, que es normal que a tu niño de 2 o 3 años le diga, no te subas a la silla que te vas a caer. No te subas a la silla. Se sube a la silla, se cae, y a los 5 minutos se va a volver a subir a la silla, porque a los 2 o 3 años el cerebro, todavía la amígdala no está madura. Con los niños con TDAH pasa lo mismo, pero con adolescentes, inclusive con adultos. Sí. Es un trastorno con el que se vive.
Sí, es interesante todo lo que estás comentando, porque últimamente hemos visto que especialistas, hay estadísticas donde se establece que hay muchas condiciones actualmente en los niños y se les está dando tanta importancia. Y uno, por eso te hice la pregunta hace un momento, desde lo personal, a veces uno va criando a su hijo y no se da cuenta hasta que llega un tercero y te dice, ay, tu hijo tiene esta condición, y ahí es donde tú tienes que aceptar, vives el duelo, lo vas transponiendo, pero es un proceso amplio para que nuestra audiencia se dé cuenta de todo lo que uno tiene que pasar. Así uno sea especialista en educación, vamos a hablar de forma global, no se la sabe toda.
No.
Y menos tampoco lo sabe aplicar a los hijos. Nuestro país, yo sé que ustedes tienen otro dicho, en nuestro país es casa de herrero, cuchillo de palo, y el de ustedes.
No, aquí lo mismo, es casa de herrero, cuchillo de palo, el mismo.
Sí, bueno, entonces para que tengamos un poco en cuenta eso, que nosotros también como docentes, educadores y profesionales de educación vivimos estos mismos temas. Ahora, desde lo que ya tú has vivido, de lo que has estudiado, de lo que te ha tocado aprender por las buenas y por las malas, cuéntanos un poco por qué es importante que en la sociedad actual conozcan sobre estos trastornos.
Personalmente, esto es una opinión muy personal, siento que lo primero es que deberíamos cambiar la palabra trastornos, porque condición. Ya utilizar esa palabra provoca un rechazo en la sociedad. Siendo que en el caso del TDAH es algo súper común, pero hay otros trastornos que son bastante más difíciles de tratar, muy complejos para las familias, para los colegios, para los profesionales. Entonces, siento que cambiar el lenguaje es necesario, porque la sociedad no conoce. Un niño con trastorno de déficit atencional e hiperactividad pasa a ser un niño disruptivo, el desordenado, el que no deja hacer la clase, que no tiene normas en la casa, se cuestiona a las familias, se cuestiona al colegio. La sociedad cuestiona mucho, mucho. Lamentablemente...
Etiquetamos mucho a las personas.
Etiquetamos. Y la ignorancia hace hablar de más, diría yo. Hablar de más sin entender que es una situación para las familias y para la misma persona sumamente compleja, porque ellos no pidieron tener este trastorno. El trastorno autista, desafiante oposicionista, TDAH y todos los trastornos había por haber, él no se puso a la fila y dijo yo quiero esto, para nada, le tocó. Entonces tiene que primero que nada entender cómo es, cómo funciona, cómo vivo con esto, y además tener que lidiar con la sociedad es difícil. Entonces yo hago la invitación a leer. Hoy día la información está en el teléfono.
Y que sea veraz también, que vean realmente que también sea una página.
Claro, o sea, sí. No es llegar y googlear, pero buscar buena información con muy buenos autores que les expliquen cómo funcionan estas condiciones y que no se pega o que no tiene que ver con normas y que es complejo y que la sociedad debe acompañarse al final, a la larga. Personalmente creo que más del 90% de las personas tienen... un TDAH.
Sí, no, y actualmente como se está viviendo mucho, pero lamentablemente comprendemos lo que las personas que vivimos con una persona con algún tipo de condición, ya sea trastorno, condición, lo etiquetemos, pero nada más uno sabe y entiende y comprende, o algunos especialistas. Entonces, como tú dijiste, creamos estigma, creamos conceptos errados, etiquetamos a las personas, que lamentablemente, bueno, no sabemos manejarla, no sabemos ayudarla, y tienen, tú lo nombraste hace rato, son sensibles a ciertas cosas, a ciertos momentos, a ciertos aspectos. Y nosotros, que no nos hemos diagnosticado, creemos que somos, nos distraemos de la nada.
Trastorno de déficit atencional. TDAH es más fácil.
Aquí está la muestra de que se me fue la palabra. Entonces hay que generar un entorno más inclusivo. Y de alguna manera, para nosotros poder ayudar a detectar y a mejorar ciertas situaciones. Hace un momento, cuando iniciamos la conversación, tú nombraste algo muy importante, ¿no? Y eso se ve en todas las especialidades. Los mitos. Nosotros creemos mucho en lo que los demás dicen y no nos informamos, no averiguamos. ¿Cuáles son los mitos o las ideas más comunes que tú has vivido o que tú has visto, ya que te ha tocado documentarte?
Bueno, entre los mitos es primero que nada que es una condición que tiene la persona porque le tocó. No, es genético. Se hereda. Así como hereda el pelo café, puedes heredar el TDAH. Otro mito que me tocaba pasar es que se cura. No, no se cura. Uno se vive con trastorno. Ahora, con TDAH. Ahora, hay terapias alternativas, terapias de ayuda. En mi caso, la terapeuta ocupacional ha sido una luz, una maravilla en mi vida, porque también nos orienta un poco cómo, qué es lo que causa ciertas desregulaciones porque hay sensitivas, sensoriales, del olor, del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que causa esta desregulación en el niño? Por tanto, lo ayuda a, ya, cuando te pase esto, hace tal cosa. Los niños con, no sé, al ruido, ya que también usan audífono, con el cuerpo que utilicen, no sé, por ejemplo, masa blanda para un poco empezar a captar la atención. Y lo otro que no se pueden concentrar, sí, se pueden concentrar. Lo que pasa es que se concentran en lo que ellos les gusta,
sí,
en lo que ellos quieren. Si están en una materia, por ejemplo, que no les agrada una asignatura, no se van a concentrar. Pero si les agrada, se concentran. A veces ni siquiera tiene que ver con el contenido, sino que la forma como la que se entrega, que es algo que hablamos mucho en educación inicial. ¿Cómo entregamos los contenidos o los objetivos de aprendizaje a nuestros niños y niñas? No todos los niños aprenden de la misma forma, ni los mismos tiempos, ni los mismos ritmos. Como educadoras de párvulos, buscamos siempre estrategias de cómo este niño es más, no sé, kinestésico. Actividades que tengan que ver con la kinestesia, este niño más corporal, etc. Lo mismo pasa con un niño con TDAH. Si el adulto que está educando logra captar, ¿cuál es el interés del niño? El niño sí se va a concentrar. Por tanto, sí se concentran, eso es un mito. Y lo otro que me ha tocado ver mucho, y lo repetí anteriormente, que son faltas de norma. Y no tiene nada que ver con las faltas de norma. Eso es, como dije, genético.
Normalmente tengo entendido que uno va creando una rutina.
Se crea una rutina.
Dentro de eso que se crean las mismas normas.
Lo que pasa es que la misma, esta desconcentración hace que el niño sea disruptivo, y nos quedamos en eso. Es disruptivo, es desordenado, por tanto no hay norma. Pero no, él no es disruptivo, simplemente no focaliza la atención en algo que no es de su interés.
Me hiciste acordar, saliéndonos un poquito del tema, yo cuando en Venezuela trabajé una asignatura que tenía que ver con educación especial para la época, siempre iniciaba con una reflexión. Y la reflexión se llama... ¡Ay! Lo tenía en la mente.
Lo tenía en la punta de la lengua.
Tenía que ver con ángeles, que eran como unos ángeles, porque cada uno tenía su don especial. O sea, vamos a decir, nosotros estamos dentro del común, pero ellos, por su condición, tienen un don especial. Cuando la encuentras, te la busco. Me hiciste acordar de esa. Yo la preparaba muy, muy, ¿cómo es que?
¿Recurrente?
Sí, pues justo para esas asignaturas que necesitaba trabajar así. Ahora, Carol, ya hablando un poco de los mitos, más o menos de tus experiencias, vamos a decir, cómo interactuar con estas personas, con estos trastornos, con estas condiciones. ¿Cuáles crees tú que serían las alertas principales que hay que tener cuando uno se encuentra con un niño con algún tipo de trastorno? Un niño o un adolescente, valga la edad con que se maneje con los niños, porque como padres nos cuesta un poco. Como educadores no somos especialistas.
Claro, sí, no. Bueno, primero tener muy clara la edad del niño, ¿ya? El desarrollo evolutivo de los niños es importante. Muchos autores hablan que es muy complejo diagnosticar a un niño antes de los 6 años con un TDAH, porque el niño antes de los 6 años necesita movimiento, es natural en él moverse.
Apenas está conociendo normas.
Está adquiriendo normas. Desarrollando autonomía. Entonces, diagnosticarlo con un TDAH antes de eso es complejo. Primero que nada, tener muy claro cuál es la edad del niño. Segundo, ¿cuáles son los intereses del niño? Porque como te decía, el niño con TDAH o la persona en general con TDAH puede enfocar la atención. Entonces, si yo tengo claro cuáles son los intereses del niño y ese niño solo se enfoca en esos intereses, o más que enfocarse, mantiene la concentración, ya podría ser. ¿Ya? Y pienso son tres. Y lo último, visualizar cómo se relaciona con sus pares. ¿Ya? Con sus pares, porque el niño con TDAH sí hace amigos, obviamente, es sociable y todo, pero esta desconcentración lo hace como deambular mucho. Una característica que yo he observado en mi hijo y he leído es que son como Roberto Carlos, un millón de amigos. Porque, no sé, hoy día les gusta el fútbol, entonces, ay, juegan con los del fútbol. El otro día está más entretenido, no sé, las cartas, y van y juegan con las cartas. Entonces, hay grupos que son súper focalizados, juegan solo el fútbol, otros juegan solo, no sé, el básquetbol. En cambio, estos niños van como un poco buscando sus intereses, entonces los hace ser, a pesar de su trastorno, muy sociables. Pero yo creo que lo más importante es observar mucho y no diagnosticar antes de la edad. Yo creo que eso es clave. Un niño diagnosticado con TDAH antes de los 6 años, a mí me parece bien, bien curioso, por decirlo así.
No, y por supuesto que también nosotros no somos especialistas para diagnosticar nada. Uno no puede tener unos indicios, puede llevar una bitácora, más o menos, y cuando ya te decidas a buscar ayuda del propio especialista, bueno, decirle yo he observado, he visto. Claro, uno también tiene que leer previamente, porque si no, uno a veces cataloga mal hasta sus propios hijos.
Claro, eso es bueno, importante. O sea, pensando como educadora de párvulo, nosotros no tenemos la expertise, no estamos preparadas. Pero estamos muchas horas con los niños y niñas, entonces podemos tener una idea de que efectivamente puede haber algún tipo de trastorno, pero derivar y hablar con la familia. Y las familias también observar y llevarlo a los especialistas. Porque pastelero a sus pasteles.
Sí. Oye, hablando de las familias, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos hacer una pequeña diferencia, por decirlo así, entre un comportamiento desafiante normal y cuando ya uno tiene un trastorno? No vamos a etiquetar a tu hijo, pero como estás contando que lo has vivido con tu hijo, ¿cuáles serían como que los puntos claves para saber cuándo ya no es normal un comportamiento?
Está el trastorno impulsivo desafiante y el trastorno del comportamiento. El trastorno del comportamiento se visualiza mayoritariamente después, a fines de la infancia, iniciando la adolescencia, que a veces no se pesquisa porque la adolescencia es tan compleja.
Sí.
Pero cuando se transgreden las normas, ya cuando constantemente, porque el trastorno oposicionista desafiante es él no le complica, pero si tú logras hablar desde lo positivo, andas muy bien con un niño. Pero un trastorno del comportamiento es complejo. Si trabajas con psiquiatra, con psicólogo, con muchos especialistas, y a veces está relacionado con el consumo de estupefacientes como la droga, la marihuana, etcétera, o el exceso de alcohol. Por tanto, es bastante más complejo el trastorno del comportamiento. ¿Ya? En el caso de mi hijo, es un trastorno oposicionista desafiante y hemos andado bastante mejor con ayuda especialista. Gracias a Dios no es del comportamiento, pero sí a las personas que escuchan tener como claro la diferencia.
Claro.
O sea, realmente el trastorno del comportamiento transgrede, viola muchas reglas, muchas normas sociales que no se pueden aceptar. Por tanto, ahí y que no tienen que ver con la adolescencia.
Ya, sí, claro, porque uno siempre le echa la culpa a la adolescencia, la edad y todo eso.
No, es que la adolescencia, no sé, son, sí, desafiantes, te dicen que no hablan nada, porque no hablan nada, todo hay que sacarles con la información casi con tirabuzón, pero no, el trastorno del comportamiento es agresivo inclusive.
Bueno, Carolina, nos toca hacer la pausa musical en este momento de las manos de Iván Barriento y ya regresamos.
sigo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también.
Ya de regreso en esta pausa musical, seguimos conversando con la profesora Carolina Saldaña. Carolina nos ha contado su experiencia como madre, como profesional, sobre los trastornos de oposición, ¿cierto?, de conducta y el TDAH. Igual la llamaba a corregir por el camino. Entonces, hablamos un poco sobre cómo los niños a veces, sin querer, vamos a decirlo así, infringen reglas, tienen frustraciones, no son entendidos, uno cree como adulto que se portan mal, se comportan mal, pero no. Todo esto tiene un porqué. Algunos casos, ojo, otros por supuesto, bueno, puede ser por mala crianza de los padres. Entonces seguimos conversando con Carolina. Carolina, cuéntanos un poco qué impacto tiene un diagnóstico temprano en la vida de una niña o un niño con estas condiciones que hemos nombrado en este programa el día de hoy.
Es fundamental, fundamental, porque como hablamos en la
parte anterior,
todos los padres queremos que nuestros hijos sean perfectos. Entonces, que tenga algún tipo de trastorno, el que sea, es complejo, se vive un duelo. Lo importante es que las familias lo asuman rápido para actuar rápido, uh-huh. ¿Ya? La ayuda de los profesionales es fundamental porque mejora las relaciones en la familia entre padres e hijos, mejora la relación escolar, social, por tanto, el niño se siente más a gusto consigo mismo. Porque muchas veces ellos, ni ellos se explican por qué me descompenso, por qué me enojo, o por qué se me olvidan las cosas, ¿ya? Entonces, tratarlos de temprana edad también les damos condiciones de vida ideales a nuestros niños y niñas. Y como mensaje a las familias que escuchan, no es tan terrible.
No.
No es tan terrible. Bueno, en mi caso el TDAH y el trastorno oposicionista desafiante de los trastornos es el menos grave. Sé que hay familias que están pasando quizá un autismo que es mucho más severo, depende del grado, o otro tipo de trastorno, y obviamente es más difícil, pero buscar las ayudas necesarias hace que tu vida sea mucho más plena, mucho más tranquila, que es lo que todos creen.
No, principalmente asumir que hay una condición donde debemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros familiares a tener una vida más saludable, porque también todo eso depende de cómo se críe, cómo se forma y cómo vive, porque hasta la alimentación es fundamental para que una persona pueda...
Qué bueno que lo dijiste, porque estoy en ese proceso, porque bueno, hoy día lamentablemente todo lo que se vende es demasiado procesado y con muchos colorantes, muchos químicos, y claro, estamos en ese proceso, sobre todo con mi hijo mayor, de eliminar un poco esta alimentación tan envasada, así que estoy muchas recetas de harinas, no sé, de avena, sí. De almendra, lo que ha sido bueno que nació de mi hijo. Como es adolescente, está en este periodo.
Está experimentando
cosas. Está más estupendo, más regio. Entonces, mucha harina también no es bueno.
Te cuento que la harina, imagino, tiene gluten. ¿Qué hacemos? Las arepas.
Ah, ya. Entonces, vamos ya a aprender a hacer arepa. Así que estamos en todo este proceso. Jugos naturales. Harta cocina. Que sacar todos estos químicos. Y le baja mucho la ansiedad. Ha sido bastante bueno para él. Inclusive, por ejemplo, cosas tan simples como las duchas frías.
Sí. Fíjate.
Sí, porque les baja un poco esta hiperactividad que él tiene, esta ansiedad como de hacer las cosas, y lo calma, ¿ya? Porque bueno, lamentablemente porque nunca fui muy a favor de, pero es sumamente necesario la medicación.
Tienes que seguir, hay que adaptarse.
Hay que adaptarse. Él utiliza una medicación para solamente cuando va a la escuela, para la concentración, pero ayudar con estos métodos naturales. O sea, ni siquiera es un método natural, sino que es una alimentación sana, que yo creo que a todos nos haría muy, muy bien. Por tanto, va colaborando también con el proceso.
Oye, ya nos hablaste más o menos un poco de los pasos que has seguido para aprender. O sea, nos hablaste de la parte positiva de todo esto, vamos a decir, de cómo ir asumiendo este trastorno que tienen algunos niños y adolescentes. Pero hay una parte que es mala, ¿no? Cuando los chicos están ya en las instituciones educativas, pueden sufrir bullying, pueden sufrir rechazo, puede hasta, no voy a hablar mal de los colegas, pero hasta los profesores no entendemos esta forma de actuar. ¿Cómo han reaccionado los compañeros, en este caso, que es con lo que él más trata diariamente, ante la situación de él que no conozca o no entiendan el trastorno de tu hijo? ¿Cómo tú has sentido eso? Porque tú lo has tenido que vivenciar mucho como madre, respirar. Y bueno, después uno a veces se pone en el puesto, yo también soy docente. Entonces, ¿cómo has lidiado tú con eso?
¿Con el colegio?
Sí, general. Los compañeros, la parte escolar.
Con los compañeros, yo no sé si él ha tenido mucha suerte, pero no ha tenido problemas. En general, yo no sé si se acostumbran los niños a esta situación o lo aceptan.
A la personalidad vamos a decir la personalidad.
Sí. Así que con sus pares, no. Porque fuera de esto, mi hijo también es súper súper sociable y un niño con un tremendo corazón, muy bueno. Entonces, tiene como estas dos caras. Por tanto, podría decir que en el caso de mi hijo, no ha sido complejo. Sí ha sido muy complejo con el colegio. Ha sido muy complejo porque vivimos en un país que el sistema educativo es muy estructurado, y en el caso de mi hijo, en un colegio muy estructurado. Entonces ha sido bien complejo por ciertas situaciones. Lamentablemente, yo como mamá, y se lo he dicho a los profesores, siento que está etiquetado, ¿ya? Los profesores dicen que no. Me pasa lo que dices tú, que dice ya, yo como docente igual entiendo ciertas situaciones, pero he tenido que priorizar por sobre el ser docente, el ser mamá. ¿Ya? Ser mamá, porque han pasado situaciones que no corresponden y también me ha llevado a tener que estar muy empoderada de las leyes que existen en nuestro país para proteger a los niños y a las niñas, tener, por ejemplo, muy claro el reglamento del establecimiento donde está, hasta dónde llega, cómo lo cubre, solicitar también distintos apoyos, conversar mucho con los profesores. Por ejemplo, el inicio de año escolar para mí es citarme con todos los profesores. Él entró en enseñanza media, ahora son muchos profesores, explicarle un poco la condición en la que cómo también trabaja mi hijo. He tenido mucha suerte en algunos casos que entienden y que buscan la manera de trabajar con él, y otros que son más estructurados, y ahí hemos tenido que conversar constantemente de por qué pasa esto, cómo pueden acercarse a mi hijo. La verdad es que ha sido bien complejo. Bien,
sí,
complejo.
Por supuesto, y uno como profesor no ha sido formado para esto.
No.
Uno normalmente se forma es en su especialidad, y luego a medida que va pasando, como te diría, se va presentando algún tema nuevo, alguna situación que nos puede afectar, es que nosotros nos vamos capacitando.
Sí, así
y
es.
De paso, no tanto capacitar, después reflexionar de esa capacitación, porque uno está entendido que uno asiste a veces a una capacitación por obligación. Sí, ha pasado. Sí. Y entonces, bueno, sí, existe mi capacitación, pero no la estoy asumiendo ni la estoy practicando. Y no solo desde el nivel educativo de nosotros, nuestros estudiantes también nos piden mucho, siempre capacitaciones, que por qué no es más amplia esta capacitación sobre necesidades educativas especiales. Hay que darle a entender que no somos nosotros especialistas.
Claro, no somos especialistas, pero yo creo que ahí quizá estamos un poco al debe, porque con ley de inclusión, con ley TEA, estos trastornos han, y después de pandemia también,
sí,
han surgido así como mucho. Por tanto, también yo entiendo a los profesores, pero usted decía, de repente, como profesora entiendo al profesor, pero también soy la madre.
Sí, par madre, hay doble rol.
Y lo que decía anteriormente, no hay una receta para tratar a todos los niños. Cada niño es un mundo distinto. Entonces, y además también, para ser justa, muchas veces las condiciones no son las ideales. Hay salas de 38, 39, hasta 40 estudiantes con un profesor, 40 adolescentes que no quieren hacer nada. Entonces, también entiendo que es complejo. Tienen, no sé, una clase de 45 minutos, están 15 minutos tratando que tomen silencio, que saquen el cuaderno, que escriban. Por tanto, el contenido se pasa a los otros 30 minutos que quedan. Lo entiendo, ¿ya?
Sí.
Y he tratado de ser muy comprensiva en ese aspecto, pero igual siento que en ese aspecto la educación, Y no solo educación, las políticas educativas están al debe. Si bien está la ley de inclusión, está la ley TEA, pero faltan los recursos. Tener un niño con algún tipo de trastorno implica tratar, como he dicho, con otros profesionales que económicamente son costosos. Y el sistema público, si bien los tiene, pero tratan a los niños una vez al mes. Y no
es la secuencia que necesita para llevar seguimiento, sí, a todos los casos.
Una vez a la semana, y es complejo. Por tanto, ¿cuántos niños en nuestro sistema educativo están con este trastorno y no tienen los especialistas? O los tienen muy a lo lejos. Por tanto, faltan recursos y recursos para ayudar a los profesores.
Oye, y en esta misma onda de ayuda, de apoyo, ¿cómo desde la escuela se puede trabajar con las familias para apoyar a estos niños? Porque la familia también necesita que las ayuden. Uno, porque es profesional, le busca información, pero y estamos en el medio más que todo. Pero el común de la gente, los que trabajan, qué sé yo, informática, ingeniería, son cocineros, o sea, cualquier profesión, de repente o no tiene tiempo o no está consciente de lo que está pasando. ¿Cómo se podría trabajar desde la escuela para llegarles a las familias? Y sé que es difícil, si en la reunión de apoderados asisten poco.
Yo creo, mi humilde opinión, es que sí, primero claro. Debiese capacitarse a los profesores. Desde el interés. El profesor siempre va a tener el interés de que sus estudiantes estén mejor y poder llegar a sus estudiantes. Pero también siento que a veces falta comprensión de parte de las escuelas con las familias. ¿Ya? Hay un duelo, hay una situación. Tener a un niño con un tipo de trastorno implica muchas cosas, mucha organización familiar que no siempre está. Por tanto, y la paciencia. En lo personal es lo que a mí me ha sí, faltado, claro. Porque vas a alguna situación ya, que se va a comprometer a no hacer. Entonces, no sé, 2-3 días después lo vuelve a hacer. Ay, es que lo vamos a poner condicional. Pero entender que esto es un proceso. Y es un proceso largo. No va a cambiar del lunes al otro lunes. Son meses de terapia, son meses de situaciones. Van a volver a pasar, lo importante es que vayan pasando menos, que vayan en el tiempo entre una y otra también sea más largo. Sí. Entonces siento muchas veces que eso es lo que falta, la comprensión de estas situaciones con las familias. Quieren como todo muy rápido, que todo sea rápido, quieren que el niño tú lo lleves al especialista y que les des una pastilla para que al otro día
se tranquilice,
sea la momia. Eso, no hay pastilla no. Para eso.
No, igual no sería una persona normal ni natural.
Justamente. Pero creo que lo que más falta es que se comprenda la situación realmente como es.
Oye, ahora cambiando de rol, ya has conversado mucho sobre desde tu posición como madre y que te ha tocado prepararte, conocer, escuchar a los especialistas, vivir todo ese proceso. Ahora tú como desde profesora universitaria, ¿verdad? Desde tu sala de clase. Siempre las estudiantes, como comenté hace rato, dicen que quieren conocer más, quieren saber más. Pero desde la formación inicial, desde nosotros dando clase, ¿cómo podríamos ir abordando estos tipos de trastornos en nuestra misma sala? ¿Cómo podemos inducirlas a ellas para que puedan trabajar estos temas?
A ver, primero que nada, yo estuve investigando, cuando me dijiste esto, las mallas de educación inicial, educación parvularia en las diferentes universidades, y estamos al debe
sí.
En relación a eso. Ya, si bien ahora, por ejemplo, en el programa de prosecución y educación parvularia igual, tenemos un cambio en la malla, hay dos asignaturas de inclusión y otra que tiene que ver con esto, creo que estamos al debe, pero también ahí se hace un choque de funciones, porque como dijimos anteriormente, no somos expertas, la puede diferenciar, pero hoy en día hay muchos niños, por tanto, lo primero es, hay que estudiar y analizar cómo las universidades en general estamos en deber a esta temática. Ahora, en el día de hoy, ir analizando caso a caso. No hay una fórmula.
No.
Y buscar e instar a nuestras estudiantes a escuchar a sus niños y niñas, a escuchar a sus familias y a buscar información de cómo trabajar. Yo, como en mi función también de supervisora, me ha tocado ir a muchos centros y creo que ahí yo valoro también la dedicación que tienen las colegas educadoras de párvulo cómo llegan niños con trastorno y buscan ya. Este niño se concentra con masas. Este niño se concentra si vamos a buscar caracoles, escuché una vez. Uh-huh. Este niño le gusta trabajar con arena. Y buscan las estrategias para trabajar con los niños y creo que eso es súper valorable. Entonces, nuestras estudiantes, cuando salen a los centros de práctica, que van a observar cómo trabajan las colegas educadoras, tomar apuntes de estas situaciones que puede hacer el cambio importante y fundamental en la vida de un niño. ¿Ya? Una de las razones principales por las que las educadoras de párvulo estudiamos educación parvularia, fuera de que nos gusten los niños, sí, y las niñas.
Ese es el cliché.
Es como el cliché, pero ¿por qué? Es porque sabemos que la educación en los primeros años de vida es tan fundamental para el desarrollo integral del ser humano. Entonces, y como educadoras de párvulo tenemos la visión de ver que además hay un trastorno que yo necesito trabajar con ese niño y busco la estrategia para trabajar con ese niño, o sea, yo voy a hacer maravillas con ese niño en la vida de ese niño. Por tanto, eso es lo que como docentes tenemos que incentivar en nuestras estudiantes. Al menos yo lo veo así, lo trabajo así. Siempre he dicho, si yo logro hacer clic en una de mis estudiantes, voy a cambiar un poquito el mundo. Ya un poco soñador esto, pero yo creo que funciona.
No, sí, sí se logra.
Es importante y se logra. Entonces, escuchar a las estudiantes, ¿cuál es la necesidad que tú ves en los niños? ¿Cómo lo podemos trabajar?
No, también es importante, y no solo el rol de la educadora, sino de todo el equipo que ella tiene a su lado y que la va a apoyar en todo este proceso que va viviendo. Uh-huh. Si estamos en una institución, en una escuela, hay que ir sensibilizando. Y de esto también se logra cuando nuestros estudiantes van a las prácticas, comparten, conviven, porque ¿qué es lo que espera toda educadora? Que las estudiantes en práctica lleven ideas nuevas, sí, lleven innovación, sí, que no se sí preocupe, pero sí les queda la tarea y las estudiantes buscan información, comparten, van creando nuevas estrategias, crean gestionar proyectos actualmente.
Sí, gestionar mucho, que las estudiantes salgan de lo que creen que ya, educadora, la planificación y de ahí me quedo, no, o sea, trabajo en equipo, trabajo con si el colegio tiene programa a pie, o los sistemas educativos, o los sistemas que hay en el sistema de salud, trabajar con la familia, buscar las redes de apoyo, gestionar, todo lo nombrado anteriormente puede hacer que el trabajo en sala sea mucho más proactivo y también mucho más eficiente.
Sí. Oye, Carolina, ya la última pregunta, ya no te vamos a quitar más tiempo, hemos conversado muchísimo y yo creo que hemos absorbido mucha información el día de hoy. En esta misma onda que veníamos conversando sobre la formación inicial docente, sobre las futuras educadoras de párvulo, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que pueden enfrentar estas educadoras de párvulo cuando les toque trabajar en las aulas, hacer trabajar, porque una cosa es la práctica y otra cosa ya llegar nuevecita? ¿Cuáles tú crees que son esos principales desafíos que van a tener con respecto a la temática del día de hoy?
A ver, lo primero es tener claridad de si efectivamente hay algún tipo de trastorno, ¿ya? Porque si bien nosotras como educadoras podemos quizás tener, pesquisar, creer que eso te lo entrega los años de trabajo, ¿cierto? Segundo, la información a la familia, porque la familia puede estar reticente, ¿cierto?, a la situación. Y tercero, buscar el uso de redes de apoyo para utilizar estrategias adecuadas al diagnóstico que el especialista pueda tener. Yo creo que eso es importante, que ellas no las recién egresadas no digan, oh, sí, tiene un TDAH, y empiecen a buscar material, información de cómo trabajar, y resulta que el niño nunca tuvo un TDAH. Por eso, basarse en el diagnóstico del profesional. ¿Qué dice el profesional? Que tiene que ser un neurólogo, claramente, que haga este tipo de diagnóstico, qué es lo que tiene, y en base a eso trabajar, y trabajar en conjunto, en redes, como dije anteriormente, con el psicólogo, que esté atendiendo al niño, con el terapeuta ocupacional, con el neurólogo o con el especialista que trabaje.
Sí. Bueno, muy interesante todo esto que hemos compartido de hoy. Conversamos sobre los mitos, conversamos sobre el deber ser, conversamos cómo irnos involucrando como padres y como profesores en el proceso de un niño con algún tipo de trastorno de conducta y que a la larga puede afectar su vida, como le estamos diciendo. Muchísimas gracias, Carolina, por compartir con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Ana, por tu invitación, por hablar de este tema que es importante hoy en día, muchos niños.
De actualidad.
Lo agradezco.
Bueno, esto es todo. Chao, chao. Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.